22 horas 7 minutos en la noche de Radio Caníbal, lo contamos al principio del programa, lo diré nuevamente. Esta semana me di una vuelta por un hermoso lugar para ver música en vivo, íntimo, copado, con aspecto rockero, con esa cosa cuando las paredes respiran rock, y además en un evento en el cual me encontré con un montón de gente muy querida, colegas, periodistas, gente de radio, gente que hacía mucho que no veía, esa cosa de la pandemia, pero sobre todo, además, me di un buen baño de rock, porque esa noche, en el Stramer Bar, Luciano Scaglione, el señor Lucho Scaglione, se presentó con su proyecto Lucho al Ataque, y allí, entre las canciones que tocaron, estuvo lo que vas a escuchar a continuación, ahora como previa, antes de la charla que vamos a tener aquí en la 937, esto es Lucho al Ataque, y la canción se llama Final del Camino.
El cambio climático existe, que es un
la
problema.
Ahora, la solución
ya no pasa por
el
efecto.
Que haciendo Final del Camino, una canción que tiene como esta este balance entre una canción que te recontrapone las pilas, pero escuchá lo que están cantando y decís, todos vamos a morir porque estamos en el final del camino. Luciano Scaglione está al frente de Lucho al Ataque. Luciano Scaglione está en comunicación con Nacional Rock, con Radio Caníbal. Los saludamos inmediatamente aquí en la noche de domingo. Lucho, ¿cómo andas?
Las... Eduardo, buenas noches, gracias por invitarme.
Pero por favor, un gustazo. Esperá, porque tengo un ¿Ya está? Ahí está, ahí me arreglaron, tenía un eco sonándome. Bueno, hermoso okay. Lo del otro día, qué lindo es poder ver música en vivo, ¿no? Después de estos 2 años de pesadilla, poder volver a sentir que es lo natural, ir a ver una banda que toque, que estemos todos, que disfrutemos.
Sí, aparte, bueno, un poco una presentación a la vieja usanza, digamos, invitar, claro. Eso que vos decías, ¿sabés que me lo...? Tuve mucho ese comentario de amigos y periodistas que fueron, que me dijeron eso, que hacía un montón que no se juntaban en un evento así. La verdad que fue una pavada, una pizza, una birra y 5 temas. Pero bueno...
Pero con eso somos antes, felices, con eso somos
claro,
felices.
Claro, antes abundaba y uno por ahí se aburría o ya ni iba. Y hoy como que todo tomó mucho más valor, entonces... Ese pequeño encuentro, sé que un montón de gente estuvo recontra contenta y yo, obviamente, principalmente por haberlo generado y también por, bueno, eso, haber tenido la posibilidad de esa respuesta, digamos. Fue un montón de gente y me puse muy contento.
Es que hay cariño, Lucho. Ataque es una banda muy querida, vos lo sabés, creo que lo hemos hablado sí. Una vez o con Leo lo hemos hablado. Que hay una cosa de cariño con ustedes que va más allá de la apreciación de que son una buena banda. Que hay onda con ustedes, es una cosa de cariño construida a lo largo... Te digo, me agarró un viejazo cuando dijiste 35 años.
35 años de luz,
es un mamita. Montón de tiempo.
¿Qué es una bocha.
¿Qué juega en una banda para mantenerse, para poder mantenerse y mantener el entusiasmo tanto tiempo?
No, me parece que en realidad el entusiasmo tiene que ser personal, individual, y después se conjuga. Si, o sea, yo qué sé, hay miembros, hay gente, hay compañeros de la vida, de diferentes trabajos y de una banda de rock que sí, que por ahí un día pierden el entusiasmo o cambian el gusto o tienen otras ganas o ya no pueden o ya, yo qué sé, los daño, les duele, digamos. Me parece que durante muchísimos años las ganas fueron parejas y acordes y nada, sabes que yo me lo preguntan mucho y hasta que fue una banda de proyectos cortos, o sea, de acá 3 meses,
claro.
De acá, bueno, a 4 meses una gira, como que nunca teníamos una proyección así larga y imaginarnos dentro de 10, dentro de 5, dentro de 20, como que nunca.
Claro.
Y así fuimos atravesando el aire, el tiempo y de alguna manera, bueno, llegamos con obviamente con un montón de movimientos en el camino, con ida y venida de integrantes, la ida de Ciro en el 2008, que fue muy característica y muy significativa. Yo qué sé, nada, cosas que nos han pasado, que algunas muy lindas, otras no tan lindas, pero bueno, forman parte del todo, y lo que importa es ese resultado que te da cuando analizas el todo, ¿no?
Claro.
Y sí. Esto que vos decís, nosotros nos sentimos queridos, nos sentimos respetados. Fue difícil también, porque al principio éramos una banda desprolija, medio marginal, que venía de Flores, con la cosa ramonera, que si bien habían estado los Violadores en mainstream, con Ultraviolento unos años antes, no habían sido lo que fue Ataque con El Cielo Puede Esperar, con Hacerlo Por Mí, con Arranca Corazones, Antihumano. Entonces, bueno, de a poco creo que tanto los músicos, los colegas, como muchos periodistas empezaron a querer a la banda y a eso, y generamos un respeto que me parece que es muy valioso.
Sí. No, y es cierto eso que decís, lo de no volverse loco con planes de largo aliento de qué haremos, sino ir contemplando lo que va apareciendo, eso muchas veces es más saludable, ¿no? Que tratar de pensar en un plan de largo plazo, qué haremos, qué sé yo, ¿no? Es...
Mirá, nos funcionó casi sin querer a nosotros. Yo qué sé, por ahí otra gente necesite tener un schedule, un cronograma, un armado mucho más, no sé, un alemán necesita tener 2 años agendados.
Claro.
Pero nosotros los argentinos somos más en ese ítem, un poco más desprolijos, y creo que, bueno, a algunos no funciona, yo qué sé.
¿Qué te llevó a tener este proyecto paralelo, a tocar con otros amigos, a hacer una cosa como Lucho al Ataque?
Bueno, nada, la vida misma, el envión post-pandémico, el Ataque no arrancó con todo y a mí me faltaba eso, me quedé con unas ganas bárbaras de salir a rockear. La verdad que la pandemia en mi rubro, en el tuyo, en el arte, pegó muy, muy duro. La verdad que yo la pasé como eso, con una angustia, si bien obviamente que hubo un lado positivo, que es raro también decirlo, ¿no? Porque pandemia, lado positivo, es medio raro, pero bueno, sin embargo, muchos se movieron, se miraron al espejo, volvieron a elegir cosas o descartaron cosas de su vida, como que al margen de todo, como que se le puede ver el lado positivo desde lo personal y desde lo introspectivo, y de que a todos nos costó un huevo salir, y creo que el que salió, por más de que se haya fundido y hoy esté con un laburo nuevo, salió más fuerte, porque sin duda que las crisis te fortalecen. Pero bueno, yo, nada, de alguna manera fue terminando la pandemia, Mariano está con mucho trabajo de productor, tiene mucho laburo con Valeria, que es su pareja, Leo está muy abocado al Strummer Bar, a modo ya medio fanático, empezó a hacer un curso de administración gastronómica, wow. Porque la verdad que Strummer fue como un hijo que costó muchísimo, porque apenas empezamos a encontrarle la onda de lo que queríamos, que era un club de música estilo 90, pero con una infraestructura de los 2000. Uh-huh. Cuando empezó a funcionar, lo tuvimos que cerrar 2 años, claro. Y nos pusimos a hacer delivery, hamburguesa, streaming, empezamos a inventar cosas para mantener el nombre vivo, y bueno, por suerte ahora que volvió todo, este año la verdad que explotó y se transformó en un lugar hermoso de culto musical, donde con Leo de alguna manera tratamos de devolverle al under y a la música todo lo que nos dio también, ¿no?
Claro. Sí, está bueno eso porque...
Así que bueno, no sé si te contesté o me fui al carajo, pero la verdad que es una necesidad absoluta de un tipo inquieto que yo toco desde los 15 años, la primera vez que me subí a un escenario, que fue en Cemento, tenía 15 años y nunca me bajé, tengo 49, y me di cuenta de que si no salgo a tocar me siento mal, ¿no? Claro. O sea, puede ya no ser una cuestión económica siquiera. Es una cuestión de espíritu, como el fanático que va a andar en bici a correr, o que va, no sé, el fanatismo por algo, a todos nos pasa.
Claro, total.
Y yo tengo un fanatismo por subirme al escenario, Ataque es la banda de toda mi vida, de mi infancia, y de alguna manera, eso, sin prejuicios y sin importarme nada, dije, me agarro un puñado de canciones que las puedo cantar, que me divierten, y me voy a divertir con el que se sume, y bueno, nada, se sumaron amigos al proyecto, y después, ayer vengo de tocar en Grayson, ahí en Monte Grande, ya hice 6-7 shows con Lucho, y nos estamos divirtiendo un montón, y la gente lo disfruta y lo agradece también.
Además, para vos es natural, ¿no? O sea, tocar y cantar no es algo que estás asumiendo ahora, ya con Ataque también cantabas y sí. Asumías la voz principal si era necesario, entonces no.
Sí. Me divierte, me gusta. Con Leo tenemos una Strummer Band, que es la banda residente del bar.
Qué bueno.
Donde hacemos covers, de esos covers que toda la vida quisiste tocar y nunca tuviste dónde. Entonces con Leo nos sacamos todas esas ganas de tocar temas de hip hop, de los Pistols, de Ramones, de los Clash, de Blondie, de un montón de bandas que nos gustan de toda la vida. Y nada, ya ahí empecé a cantar mucho y después, bueno, salir un poco de esa cosa del bajista, el baterista, ¿viste? Como que siempre quedan medio colgados cuando hay algún movimiento en la banda, ¿no? Como que los guitarristas la tienen más fácil, los cantantes hacen su banda solista, yo qué sé. Y los bajistas, los bateristas, como que, nada, muchas veces quedan medio ahí como a la deriva o esperando un llamado. Y a mí, mirá, la frase del punk que más... Hay dos que me gustan mucho, pero una es hazlo tú mismo, do it yourself,
claro.
Que es un poco la
base de todo, ¿no?
Fundacional, claro. Sí. O sea, el punk empieza en el 74 y empieza porque había un montón de adolescentes hinchados las pelotas con Supertramp y con el rock sinfónico y con los temas de 16 minutos de tipos talentosísimos y virtuosísimos. Entonces dijeron, vamos a hacer algo... Que podamos hacerlo sin saber todo eso. Y salió el punk y hacían sus fanzines y tenían sus negocios de ropa y ponían sus lugares, sus squats para tocar. Entonces el punk empezó con un hazlo tú mismo, porque nadie los quería, porque eran marginales, porque tocaban mal, porque estaban recontra dado vuelta. Entonces nada, al fin salió algo lindo y las empresas multinacionales empezaron a contratar a bandas de punk, por supuesto, los Clash, los Pistols, los Ramones, Y igualmente me parece que ese detonador de hazlo tú mismo es fantástico para un montón de situaciones en la vida, ¿no?
Sí, a ver, traspolando a un estilo musical absolutamente ajeno, y digo, y por fuera de cualquier juicio o gusto personal, hay un hazlo tú mismo en los pibes que además también por ahí aprovechando la pandemia se agarraron una computadora y empezaron a hacer cosas porque había que hacerlas. Digo, esto es aplicable, es un principio del punk aplicable a cualquier cosa.
Total, creo que sí, que ni hablar, que con un contexto, con una dialéctica diferente, digamos, sí, el trap y el rap y todo esto, que obviamente no es lo que a mí me gusta ni es mi onda, pero entiendo que hay una similitud en esa necesidad de hacer, de decir y de generar herramientas, porque sí, porque antes, yo qué sé, necesitabas que la radio te diera bola sí o sí, o sea, no había otra opción, digamos, hace en los 90 mismo.
Claro.
Sí. Después como que, bueno, las herramientas empezaron a surgir y empezó a cambiar, y me parece piola, me parece también que nosotros los old school nos tenemos que bancar esos cambios y las movidas nuevas, ¿no? No hay que enojarse y hacerle la guerra, hay que como que tratar de también de aprovechar todo eso que bueno, que es así, es inevitable, el cambio viene y sucede y los tiempos pasan y los formatos se van reinventando, ¿no?
Además es medio lo peor que puedes hacer, porque das vuelta al círculo y te convertís en aquellos que te bardeaban cuando vos eras pibe, ¿no? Que decían, ah, esa no es música, ¿viste?
Totalmente, sí.
Que hay casos, digo, sin hacer nombre ni nada, pero te encontrás casos de gente que se convirtió en aquello que les pisaba la cabeza y no lo dejaba surgir.
Totalmente. Bueno, yo uso mucho la frase del policía del rock, ¿viste? Ahí, claro. Ahí hasta yo qué sé, oyente, gente que ahí, que escucha, que se mete en YouTube, y el nivel de crítica a mí me convoca, digamos. O sea, esto de juzgar o de eso, de una actitud policial con respecto a qué puede y qué no puede hacer cada uno, ¿no? Con su vida, con su música, con su deseo, con lo que se le cante.
Total. Lucho, una cosa que me quedó que te quería decir del Strummer, que me gusta mucho que en estos tiempos de gigantismo, de millones de reproducciones y millones de tal, me encanta el local a la vieja escuela, la zona también ahí donde están, que está el Richards, y está Lucille, y está, bueno, la tangente que es más Finoli, si querés, pero esta cosa de recuperar el lugar chico, porque además hay muchos músicos que necesitan eso, nadie surge al gigantismo de una cancha, entonces esa cosa del pequeño local de música lo estamos necesitando más que nunca. Digo, esta ciudad abundaba en esas cosas.
Mirá, yo cuento siempre que sin lugares como Strummer no existirían los Redonditos, ni Memphis, ni Soda, ni Sumo, ni nosotros, ni nadie. O sea, es semillero fundacional y fundamental de nuestra cultura bonaerense, argentina, talentosa, donde realmente, nada, nos han admirado por décadas en toda Latinoamérica. Nuestro rock nacional es de importación 100%, acá hay un talento que a mí me emociona y nada, me da lástima y contrasta con el poco talento político y con el poco talento judicial y con el poco talento gubernamental. Lamentablemente es una lástima, pero bueno, hay talento deportivo, hay talento artístico, hay talento poético, hay un montón de talento en Argentina.
Sí,
y me parece que sí, que es fundamental. O sea, lugares de 150 personas es inclusive otra cosa. Vienen artistas de la talla de Andrea Álvarez o de Sergio Rotman, o sea, gente que ya tocó en estadios y giró por todo el mundo, y de repente, bueno, nada, se vuelven locos con eso, con la calidez y con el espíritu que hay en Strummer.
Claro.
De alguna manera lo que pasa es hermoso, y es eso, me parece que es un honesto club de música argentino, como lo lindo de aquellas épocas, pero con algo, bueno, insisto, con algo tecnológico piola. Tenemos un sonido Yamaha de ultra mega super nivel, entonces claro, se conjuga esa onda de antes con un sonido bestial, y nada, la verdad que estamos recontra felices.
Claro. ¿Cómo surgió lo de lo, bueno, imagino son pasiones, no se explican las pasiones, pero te recopaste con la cuestión de la cocina también, de cocinar, de o sea, te metiste en serio, forma un poco parte de tu personalidad, no es que agarrás la cosa a media, cuando te metés con algo claramente te metés a fondo, pero sí, pero le entraste grosso al tema de cocinar.
Sí, siempre fui hiperactivo, nunca, o sea, no me alcanzaba con una o con dos actividades, siempre tenía que ir a fondo, y en realidad, nada, lo de la cocina es gracioso, porque yo me mudo con mi viejo a los 13, 14 años, vivíamos los dos solos, mi viejo siempre a dieta, y en su casa había tres cosas, tipo lata de atún, manzana y sobrecito de sopa. Yo tenía 14 años y me moría de hambre y dije, yo tengo que aprender algo porque con este tipo la voy a pasar como el culo. Así que una abuela mía me empezó a tirar unos tips de cosas sencillas, empanada, tarta, un pollito. Y ya de la adolescencia empecé como a tener esa posibilidad. A los 17 años me cocinaba perfectamente y podía cocinar para gente. Empecé a tener esa habilidad. Y encima con ataques se empezó a potenciar porque empezamos a viajar mucho. Y me empecé a volver loco comiendo en Perú, en México, claro, en España. Claro. O sea, producto local de primera y comida increíble y bebida también. Entonces, un día en el año 2000 me anoté en una escuela de gastronomía muy buena, que es el IAG, donde había, bueno, tipos re grosos que ya no enseñan, que son grosos de la televisión, Osvaldo Gross, sí, Ariel Rodríguez Palacios. Y estudié con ellos como 2 años y medio, 3 años. Y nada, me aprendí todo un oficio que nunca ejercí porque nunca tuve tiempo. Claro. Esa carrera la hice en el medio de una gira interminable, en época de otras canciones, el tema de Gilda, o sea, no parábamos de tocar. Claro. Y yo me las ingeniaba para dar los exámenes y para, bueno, estudiar. Después seguí copado, me hice una carrera de sommelier. Después, bueno, hice cursos, sushi, comida afrodisíaca. En un momento hice un mira, esta es buenísima, un curso de protocolo y ceremonial con la condesa de Chico.
No, me vuelvo loco.
Era una cosa de película, de película argentina.
Además, bueno, ahora nada. Se te ven a autoinvitar todos los amigos, ¿no? Vamos lo de Lucho que se come bien.
Sí, sí, tuve épocas, después me cansé un poco, la cocina a nivel profesional es súper agotadora, claro, intensa y te quemás, te cortás los dedos, o sea, no es compatible con el rock, claro, de alguna manera. Entonces, ahora empecé más, bueno, armé la carta de Stramer, hago todas las compras todas las semanas, voy mucho al mercado central, que me gusta ir y comprar bien, y armo la carta y estoy atento y a veces voy cocino, pero bueno, tampoco nunca me había dedicado ni a, claro, la gastronomía ni a lo que es. Hasta me da un poco de vergüenza, te digo, el chef, el cocinero, es una persona que tiene un aguante psicológico y físico importante, que está 10, 11 horas parado, cagándose de calor, cortando con filos y con peligro de quemarse, el aceite, claro, o sea, no es joda, es un laburo muy sacrificado.
Lucho, ¿cómo sigue el ya sé, no te voy a decir, cómo sigue el plan a 5 años de Lucho al Ataque? ¿Pero van a sacar otros singles? ¿La idea es sacar un disco completo o mantenerse en esta cosa que ayuda a la era digital, de ir tirando temas? ¿Cuál es la planificación inmediata en lo que sigue?
Inmediato, ¿no? Te lo digo ya. Lo que se me ocurrió es sacar como un tema por mes. Uh-huh. Entonces dije, en un momento se van a ir agrupando solos en el Instagram, claro, en el Spotify, y voy a tener como un disco, o sea, claro, en un par de meses tengo 8, 9, 10 temas, todos alineados, uno abajo del otro, bajo el nombre Lucho al Ataque. Tengo un montón de canciones de toda la vida, cosas nuevas que compongo ahora, y canciones que siempre quedan afuera de algo, porque siempre tenés una canción ahí guardada. Claro. Entonces, nada, en mi necesidad de actividad musical, Y en la lentitud de ataque dije, uy, listo, salgo a tocar esto, canciones mías, canciones que me gustan, canciones que siempre canté, y mientras, nada, esperando a ver qué suceda con Ataque, voy a seguir de gira, generando shows, grabando, o sea, lo que hice toda la vida, como claro, que trato de jugar a que mi dinámica es esa y la voy a respetar, y mi dinámica es irme a tocar, grabar un tema, componer, o sea, hacer música, como lo hice toda mi vida.
¿Cómo te llevas con el estudio?
Con... Bueno, más o menos, es también es tedioso. O sea, el músico en mi estilo, digamos, tiene tres instancias muy claras, que es la grabación, la composición y el show. Mm. Componer es difícil, grabar son muchas horas y puede ser aburrido y tedioso y desgastante un estudio de grabación, mm. hermoso obviamente, y después el show es como lo más lindo, es lo más piola, o sea, claro. Como que es lo más divertido, es energía pura, es esa, el contacto con la gente, nada, sentir la música en vivo es una experiencia.
Es irrepetible, claro, no hay nada que se compare. Show, mm.
con un televisor gigante y un audio increíble, pero estar ahí y vibrar con la música apenas se está ejecutando es incomparable.
Claro, total. Lucho, recordémosle a la gente, ya que hablamos tanto, ¿dónde está el Strummer? Porque yo lo conozco porque he ido y porque conozco la zona, pero digámosle a la gente, así se acerca y va y comparte.
Bueno, Strummer está en Godoy Cruz 1631. Abrimos de martes a domingos, hay propuestas de todo tipo. Uh-huh. Hay, por ejemplo, un Hell Cabaret, que es un burlesque años 50 con rockabilly y con música de rock de los años 50. Ahí armé una banda con Leo y con Tami, que es mi mujer, que canta muy bien, y hacemos un poco de blues. Yo toco el contrabajo, hacemos temas de Stray Cats, temas de Tajanes, temas de, no sé. Es muy lindo lo que sucede un miércoles al mes en el Hell Rock Cabaret. Eso lo recomiendo porque realmente se armó ahí algo muy 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 artístico y muy piola, con, bueno, obviamente muy sensual, hay chicas que bailan, y hay una música que acompaña un evento, como que te saca un poco del tiempo y del espacio.
Qué bueno.
Después hay un Punk Rock Lunch los sábados, donde yo dejo algún menú y donde tocan bandas de punk a las 4 o 5 de la tarde, y es una risa porque entras y parece que son las 4 de la mañana, las 3 de la mañana. Y por ahí el lugar está detonado de punk rockers y está tocando una banda al palo. Y eso, bueno, es muy divertido y sucede todos los sábados.
Qué bueno, qué bueno.
Y después, bueno, de todo. Chusmear el Instagram de Strummer Bar, aparecen todas las propuestas, hay teatro, hay música de todos los estilos, o sea, no solo rock, sino que hay noches de reggae, noches de hay una Campton Jams que van unos raperos que también la rompen. El otro día vinieron los pibes de New York y entraron Strummer y se quedaron cantando, bueno, DJ, ese tipo de, sí, de ondas a las 4 o 5 de la mañana. Mm. La verdad que es muy lindo lo que pasa.
Está buenísimo. Lucho, bueno, gracias por la charla, un placer como siempre. Les voy a caer la noche esa, la Gel.
Venite,
tengo que ir, me encantó, sí, el repertorio y todo. Sí, total. Y bueno, tenés que hacer los deberes, tenés que elegir una canción para cerrar la charla, de tantas canciones en las que está puesto tus dedos al servicio del bajo de la voz.
Dale, bueno, de Ataque hemos escuchado toda la vida. La de Lucho recién la escuchamos, y para cerrar con algo diferente, te cuento que acaba de salir un disco de Mimi Maura, increíble. Yo hace poco la fui a ver a Niceto y la verdad que me voló la peluca el show de Mimi. Me invitaron a grabar un contrabajo en un tema del disco nuevo que acaba de salir y que lo presenta este sábado en ND Ateneo. Voy a ir de invitado a tocar este tema. Uh-huh. Así que nada, está Gori en la guitarra, está Fer Ricciardi en batería, por supuesto que el gran Sergio Rodman, que es un amigo mío, que en los últimos años nos hemos acercado mucho, ha ayudado muchísimo a Strummer desde el primer día de la pandemia, que se pudo abrir un poquito, él ya estaba pasando música y acompañándonos. Uh-huh. Hoy tiene un espectáculo en Strummer, creo que por semana, con la Dub Clash, con Rodman solo, bueno, él siempre es un tipo muy creativo, en ese sentido también muy inquieto y me identifico con él. Así que, nada, Rodman dirige todo, me invitó a grabar este tema del último disco de Mimi, y bueno, nada, espero que lo disfruten, y bueno, nuevamente, gracias Eduardo.
Por favor.
Cada tanto leo algo de cosas que escribís, así que, nada, un placer que hayas estado el otro día en Strummer, y nos vemos en cualquier momento.
Totalmente. ¿Cómo se llama la canción, Lucho?
Pará, ya te digo. Porque yo me la acuerdo...
Al salir del sol.
Claro.
Ahí está.
Yo le digo por el estribillo, pero bueno, el nombre es Al salir del sol, y ahí la escuchamos.
Perfecto. Lucho, un gran abrazo. Hasta cualquier momento.
Gracias, abrazo.
Gracias, querido. Luciano Scaglione, bajista lo conocemos, bajista de Ataque 77, también con Lucho al ataque, e invitado de Mimi Maura en esta canción que se llama Al salir el sol.